Si lleguen para atrás a sus asientos, hoy vamos a ir al Hechos capítulo 4, versículo 8. ¿Alguien está orgulloso de que el poder de Dios está aquí? ¿Alguien siente libertad? Amo lo que ha pasado. Dios es bueno. Yo sabía que hoy iba a ser un servicio maravilloso. Cuando yo crecí en la iglesia, los baby pens estaban en el piso todo el tiempo. Significa esto, es que hemos tenido un gran servicio. Esto significa que las mujeres están gritando y se les cayó sus clips del pelo. No sé de quién es, aquí lo voy a tener. Si se te perdió, aquí lo voy a tener para ti. Hay que todo levantarnos, ir al Hechos capítulo 4, versículo 8. ¿Alguien está emocionado por estar en la iglesia hoy? Amo ver lo que siento. ¿Por qué estás predicando, pastor? ¿Y por qué no empezamos a alabar? Te digo porque es porque el veneno sigue viniendo. Y sí, por eso sigues gritando cada domingo. No has aprendido cómo sacar el veneno que está entrando. Y en los pentecostés somos los peores para no cambiar. Y estamos aquí ganando nuestra decisión de droga. Y si tú estás batallando cosas nuevas, esto hace sentido. Pero no deberían ser cosas viejas. Cosas viejas que tú estás batallando necesitan una palabra. Somos libres por la verdad. La verdad es la que nos libra, no el amor. El amor es el vehículo para recibir la verdad. Y nunca he conocido a alguien nomás ser libre por el amor. La gente son homosexuales por el amor. Pero no puedes ganar eso y tener verdad. Yo sé que se aman, pero la verdad es lo que se necesita, es lo que nos libra a nosotros. Y así que hoy vamos a ir a la palabra, todos están listos, Hechos capítulo 4 y 8. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernados del pueblo de Israel, puesto hoy se interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado. Que por el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaron, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, lo cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Alguien está agradecido. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Ahora, ¿qué? ¿Quieren pelear? ¿Es lo que quieres hacer? Cuando vieron que estos hombres de Dios, a quien acaban de hacer hechos grandes, no eran educados. No tenían entrenamiento y eran ignorantes en la King James, se maravillaron y realizaron que estaban con Jesús. Tal vez son unos mensos, unos idiotas para el mundo, pero pueden ver que han puesto mucho tiempo con Jesús. No importa si tú crees que soy inteligente, si soy un cristiano. Porque lo que va a voltear al mundo no es la inteligencia, pero el carácter. La gente está cansada de la gente, personas bonitas e inteligentes quieren ver a un cristiano verdadero. La gente está buscando a un cristiano verdadero. Un cristiano hace mucho más que una persona educada, entrenada. Yo nomás creí que era algo interesante. Hay que leer para el contexto. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Hey, les voy a decir lo que te va a defender. El milagro que está pasando en tu vida siempre te va a defender por la falta de educación. Hey, esta es una palabra para alguien en este lugar. No importa qué menso la gente piensa que eres tú, pero cuando tú estás haciendo milagros y tú tienes milagros al lado tuyo, nadie puede acusarte de nada. Llámame un menso, pero yo tengo milagros y tú no. Alguien quiere el poder de Dios en su vida sobre la educación y la sabiduría del hombre. Yo quiero las obras y el poder de Dios en mi vida. Yo quiero conocer a Jesús, ser como Jesús y caminar como Jesús. Versículo 21, cuando los amenazaron, los dejaron ir sin buscar manera en castigarlos por la gente, porque todos glorificaron a Dios por lo que había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho en este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Él era grande, tenía un problema de estar paralizado desde el nacimiento. y no pueden explicarlo. Yo creo que Dios quiere hacer milagros antiguos. Tengo una revelación para ustedes. Milagros viejos te quitan todas las excusas. Que era un accidente o un doctor te arregló. ¿Ven? Milagros de término corto tiene preguntas. Pero milagros de muchos años le dan gloria a Dios. ¿Qué si tú estás aquí al año 30 de tu tribulación y tú estás preguntándole a Dios por qué te has tardado en hacerlo? Porque Él va a recibir mucha más gloria por tu miseria de muchos años y tú vas a recibir la gran bendición de cualquier otra persona que tú conoces. Pues no hace sentido, Dios, estoy listo para hacer mi milagro, para recibir mi milagro, para continuar mi vida. Este milagro va a definir el momento para tenerte en el reino de Dios. ¿Ves? Muchos necesitamos un milagro de 40 años para ser salvos. Muchos en 5 años no es suficiente, 6 años, 20 años no es suficiente. Tú necesitas un milagro que pase en 40 años desde ahorita para adelante. Porque somos cabezones y luego cuando lo recibimos, yo te lo digo, va a cambiar y mover las cosas y va a causar un avivamiento para un territorio. Así que yo pienso que era interesante que era un hombre de 40 años que era paralizado y Dios hizo el milagro. Quiero predicar hoy el ministerio maravilloso de los ignorantes que no han aprendido. Se pueden sentar en el nombre de Jesús. ¿Qué capítulo en el Hechos, capítulo 4? Pedro hizo un milagro entre el montón de la gente. Y la gente que realizó que matando a Jesús lo hizo peor. Es como una semilla cayendo en la tierra y se muere y multiplica. Y nomás y mandaron a Jesús a la tumba y nomás para que se levante. Y que llene toda carne en el día de Pentecostés. Tú creyendo que si un cuerpo matará un cuerpo va a ser suficiente. No has visto nada, diablo ni fariseos. Si tú crees que nomás un Dios y un cuerpo es una gran cosa, nomás espera hasta que este Dios manda su espíritu sobre toda carne. Nosotros estamos volteando al mundo por la multiplicación del espíritu de Dios aquí en el mundo. Ustedes ven, esta gente religiosa pensó que matando a Jesús iban a callarlo por todo lo que hizo, lo hizo peor. Es porque tú no puedes matar esto. Cada vez que tú matas a uno de nosotros, lo hace que se esparce. Puedo predicar sobre esto aquí, está bien si andas bajo un ataque, porque lo que el enemigo quiso hacer por mal, Dios lo va a usar para bueno. Tú ves, cuando estamos bajo un ataque, el reino crece. Yo estoy predicándole una revelación a alguien para nuestra iglesia. Cuando estás bajo un ataque y tratas de matarnos, nosotros regresamos más fuerte. Cuando quieres destruirnos y ponernos en la tumba, nosotros salimos y multiplicamos. Es lo que pasa cuando la semilla va en la tierra, se va a singular y sale en multiplicación. Y cuando Dios, con el enemigo quiere matar a uno de nosotros, Dios le va a levantar cosas más grandes. No puedes parar la iglesia, no la puedes callar. Hechos 3 y 7 lo agarró por la mano. Están listos. Lo agarró por la mano. Este es Pedro y Juan levantándolo. Y sus pies recibieron fuerza. Fuerza. Este hombre estaba por la puerta. Un hombre paralizado desde el nacimiento es lo que está pasando. Y dice que cuando estaban caminando, dice, déjame sigo leyendo versículo 8. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y lo reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Pero esta es la cosa grande es que cuando se acercaron, ellos pensaron que este hombre iba a recibir dinero. Porque es lo que pensaba que lo iba a salvar. Necesito más dinero. Y él ni realizó que él podía recibir un milagro. Vamos a hablar. Pedro y Juan hicieron este milagro en la edad de la iglesia. Qué privilegio. Cómo es que ellos fueron escogidos por Dios para hacer las cosas de Dios. Sé que hay mucha miria, mucha gente diciendo que es un privilegio, que tú eres escogido por esto y te retrasan por esto. Y yo quiero hablar contra este espíritu satánico del día que están adiéndolo en los políticos y en los colegios. Yo tengo un privilegio, yo tengo un privilegio también y lo voy a hablar. Pero muy rápido yo me pregunto, tal vez tenían padres ricos y niñeces bonitas, ¿no? Tal vez el gobierno les dio un pase gratis por su religión o tal vez su color de piel. Tal vez tenían privilegios de judíos desde que Jesús no era blanco. Técnicamente la única cosa que sabemos de estos dos hombres, estos dos predicadores, es que ellos eran la misma raza que Jesús, eran judíos. Y cuando estaban trabajando muy duro y no ser perezosos. Pues Jesús debería escoger una diversidad más diferente, ¿no? Afortunadamente, no podía escoger diversidad. Eran muy racistas. ¿O no sabías que eran racistas? Eran muy racistas, estaban llenos de racismo. Sí, sería algo bueno si Jesús escogiera a alguien más de otro lugar, ya que es una fiesta grande y tiene diversidad. Pues él no podía al principio, porque había mucho racismo y habían judíos contra samaritanos, que son mitad, y contra la gente rica y los romanos, y contra la gente religiosa. Jesús tuvo que llevarse a quien iba a confiar en él desde el principio para quebrar el racismo de un grupo de gente y luego crear una diversidad. La mejor persona que ayuda a quebrar el racismo en tu círculo es una persona de tu misma raza. Los blancos deberían estar con los blancos, ¿no? Diciéndoles para de ser racista. Blanco con blanco. Hispanos deberían hablar con los hispanos y decirles para de ser racista contra la gente blanca. Los negros deben estar con los negros diciéndole, para de ser racista con los hombres blancos y los hispanos. Tú ves, nadie puede ayudar a terminar el racismo como alguien más de la misma raza. Y por eso que Jesús no escogió un blanco, él escogió a la gente igual como él, porque afortunadamente eran los únicos que iban a escuchar. ¿Se siente bien? ¿No? ¿Están nerviosos? Yo no estoy nervioso, este es un domingo normal para mí. O lo vamos a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque nuestro mundo lo está hablando, porque es una mentira del diablo que quiere dividir a la iglesia y vamos a hablar de esto, no vamos a estar con esta mugrero. Yo sé dónde vivimos, yo sé dónde estamos, no vamos a dejar que esto pase, no somos esa gente. Interesantemente, nadie de los orígenes 12 recibió una bendición financiera. Qué interesante, ¿no pensás que todos los discípulos iban a tener un milagro? Oh, mi pierna está arreglada. Oh, y esto. Oh, me dio dinero. Oh, mira, wow. Pero técnicamente nadie de ellos tuvo su cuerpo ser sanado. Yo sé que había milagro para los pescados y todo eso, pero tenían que darlo, así que es algo sin punto. Es como Dios diciéndote, mira, aquí está tu casa, pero no puedes vivir en ella. Sígame. Hey, eres rico, pues no lo puedes tener aquí, okay, vámonos, ándale. Técnicamente, el Señor no escogió a alguien que tenía que tener algo gratis para ser uno de sus servientes grandes. Y le pregunté al Señor y dijo el Señor esto. Es porque no quería que los confiados se escriban por las cosas que vienen, pero sino por el propósito. Y si tú estás aquí por un perk y no propósito, tal vez no vas a escalar tan alto en el reino de Dios. La palabra privilegio se está diciendo mucho, pero es del diablo, en mi opinión, y nos está dividiendo. La voz satánica te va a hablar en tu oreja y te va a decir, pastor, el encargado, es porque él tiene ese privilegio especial. Yo lo admito hoy, lo vengo a confesar en línea antes de toda la gente. Yo sí soy privilegio. Soy bendecido, tengo promoción, me han cuidado y lo admito hoy, gracias a Dios. Que tengo privilegio, pero déjame lo declaro, no era de los padres. Mi papá era un predicador que cometió apostasía. Mi papá nunca me llevó a la iglesia y me enseñó cómo orar. Mi papá nunca me enseñó el camino del Señor y la palabra de Dios. Y ahora que tengo al Espíritu Santo, mi papá regresó. Era un drama esa noche. Mi papá tuvo que irse rápido esa noche, y esto era cuando no estaba en la iglesia, no estaba hablando mal de él, esto era cuando era una persona sin Dios, y cuando recibió al Espíritu Santo en mí para buscar a mi papá, y él se fue. Él sabía que yo estaba orando porque yo me fui para frente y eran 30 minutos. Mi mamá estaba ahí. Era la que me iba a llevar para la casa, pero mi papá se fue con él en el otro carro. Y miré para atrás, pensé que mi papá iba a estar orgulloso de mí, pero no estaba ahí. No tenía privilegio por mis papás. Mi mamá fue una buena mamá. Nos llevó a la iglesia, hicimos estudios bíblicos. No tenía privilegio de mis papás. Ellos no eran perfectos de acuerdo. Vi cosas en la casa, vi cosas que han hecho. Mi papá era un predicador que cometió apostasía muchos domingos. Estudiaba en vez de ir a la iglesia, y en vez de estudiar la Biblia, estudiábamos los cowboys y matar venados. Y mi papá me dejaba quedarme en la casa vez en vez. Por decir que estaba cansado, no tenía privilegio de mis papás, no eran perfectos y era fácil, nada era bueno. Así es que como llegué aquí, no era privilegio por nuestras finanzas. Te ves muy bien allá, pastor, con tu traje. Bueno, tal vez creciste con una cuchara de plata. Mis papás me dejaron sin nada. Se fueron de su casa sin nada. Eran jóvenes, no puedes matar el colegio de la Biblia. Confía. No puedes contarlo como una educación secular. Así que fue el colegio de la Biblia. Estaba trabajando toda la noche. Y mi papá no tenía a nadie, no tenía ayuda, no, nadie lo conocía, no tenía familia rica, nadie diciendo te voy a dar un negocio, teníamos muy poco. Te digo lo que pasó a mis papás. Mi papá, él encontró a alguien que podía prestarle dinero y iba a la puerta con un carro viejo y empezó a cambiarlos hasta que era un dealership. Y luego se confiaron uno al otro y empezó a pagar más al hombre y empezó a comprar terrenos. Y así que mi papá, él se hizo él mismo. Él vivió en un parque de trailers cuando éramos jóvenes, no lo sabía en el principio. Éramos pobres, pero mi papá no estaba gastando su dinero en cosas bonitas, sino para comprar el parque de las trailers. Yo pensé que éramos pobres, estaba con mi hermano en una cama, en una trailer single. Pensé que no sabía que mi papá estaba construyendo riquezas de generaciones, porque él nunca lo tuvo. Así que yo no vengo de privilegios financieros. Le dije a mi papá, yo quería dinero cuando tenía 16. Él dijo, ok, ve y limpia carpetas. Y él me compró una trailer para carpetas, para ir ponerla en mi trailer. Y empecé mi negocio y empecé a limpiar las carpetas de la gente. A los 17 años, un día me recuerdo ir a un lugar que era una casa grande, un hombre espantoso con un vestido. Él levantaba pesas. Era pelón con un moño rojo y me dice, hola. Y le dije, hola. ¿Tú quieres que te limpie tu carpeta? Y él dice, estás en el lugar correcto. Le limpié la carpeta muy, muy rápido y me fui rápido. No sabía qué iba a pasar. Traté de hacerlo más rápido. Tenía mucho miedo. Lo estaba haciendo a los 17 años y dijo, si tú quieres algo, tú ve y hazlo. Mi papá me dio una oportunidad de ir a trabajar y lo hice. Así es como hice lo que hice. Mi esposa y yo trabajamos en el colegio. No teníamos nada gratis. No era privilegios de educación. Era un colegio básico, el colegio más barato por un año. Era como, no me recuerdo nada. Cuando fui al colegio de Texas, me inscribí por un curso que me pude recordar y se llamaba cómo hacer a Lori Gandy, mi esposa. Me dormí y soñé de ella todos los días. Esta era mi experiencia por el primer año. No me recuerdo de nada más. Estaba fallando clases. No gradué, me salí rápido para hacer ministerio porque no me gusta aprender en las clases, me gusta ir al campo y aprender, y esto es lo que me pasó a mí. No era privilegio de educación, no tengo mi certificado, no tengo nada de eso. Es un milagro que estoy aquí hoy. Porque yo pensé que tenías que tener todo esto antes de hacer algo para Dios. No es verdad, y en hecho muchas cosas, esto te va a lastimar. Tú vienes muy inteligente que ya ni crees en los milagros. No era a favor de los pastores, pues fuiste a la iglesia y tenías a alguien sobre ti dándote ayuda. No, yo estoy triste de que mi pastor era un hombre más viejo de muy antigüedad. Él creía que tú tenías que aprender por dolor. no por entrenamiento. Y así que yo no recibí mucho apoyo. Me descubrieron, me corrieron por mis primeros años cuando era pastor de jóvenes. Después era muy ofensivo con mi predicación. Shocker. Pero la verdad es, antes de llegar ahí, te digo una historia antes de llegar ahí. El pastor de jóvenes tenía 23 años y salí del colegio de la Biblia. Pensé que sabía todo, pero no sabía nada. Había un hombre rico en el grupo de jóvenes. Habían 7 o 8 personas. Hay un hombre rico que daba mucho dinero para la iglesia. Él manejaba un Hummer. Él tenía su negocio. Yo no sabía esto en el tiempo, pero él fue a la oficina del pastor antes de que me ocupaban. Él dijo, yo quiero esta posición. Y el pastor dijo, no creo que estás listo, voy a escoger a otra persona. Y aquí vengo, yo no conozco a nadie, llego de ningún lugar. Y ahora soy su patrón, tengo 23 años y él 35. Tenía un niño en el grupo de jóvenes y esto lo hizo más mejor. Y un día estamos jugando paintball y su niño le pegan en el ojo porque no era el niño más interesante, se quitó la máscara en medio del juego. Y clamaron que fui yo el que le pegó en el ojo. Era un truco grande, era todos sus amigos. Yo me senté en el grupo con el pastor y todos los amigos de él acusándome. No tenía privilegio. Tuve que puchar, tuve que perdonar, tuve que trabajar con esta gente. Después de esto, hasta que entre tiempo se fueron uno al uno, este matrimonio se arruinó la vida y su negocio y su matrimonio, y este hombre trató de venir contra mí, perdió todo su dinero. No puedo pelear, pero Dios sí. Así que trataron de sacarme, hermana Dulce, pero no soy un torpe. Yo me quedé por 10 años y crecimos la iglesia y tuvimos un buen tiempo. Tuve que puchar contra todo. No tuve nadie a quien llamar. No tuve a mi papá. No podía decir, ¿sabes quién es mi papá? Sí, es un predicador que cometió apostasía. Admito que soy bendecido, que tengo privilegio, pero puedo decirte qué tipo de privilegio tengo. Es el privilegio de Jesús. No sé qué pensaba que iba a decir. Quiero decir la eco de dos hombres pobres, pescadores, hombres de Israel, ¿por qué se maravillan con esto? ¿O por qué nos ven con intención, con el poder de ustedes? ¿O que hemos hecho a este hombre caminar el Padre de nuestros padres, glorificando a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad más? Vosotros negaste al Santo y al Justo y pediste que les diga que los dien a homicidio y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros como somos testigos y por la fe en su nombre, a este que vosotros vies y conoces le ha confirmado su nombre. No es por mi color de piel, Dios fuera de traer un pastor para predicar en esta iglesia, es un milagro, no soy yo, es todo Jesús. Él me llamó, Él me equipó, Él me dio favor, Él me dio privilegio. No es mi papá, mi educación, sino es el llamado que Dios me dio. El apóstol Pablo se dijo que él era un prisionero para Jesús, el peor predicador. Él dijo que tenía educación, pero no era nada, pero se enfocaba en predicar. Jesús no trata de predicar bonito, pero sí de demostraciones en el Espíritu Santo. Él dijo, yo me muero cada día y hablo en lenguas más que todos los demás. Él dijo que yo soy el quien Dios dijo que Dios escoge las cosas más bajas del mundo para maravillar a los sabios. Él dijo que Dios escoge las cosas básicas para ganarle a los sabios. Él dice que escoge las cosas débiles. Pablo empezó a tener una revelación de que Dios le dejó tener una espina en la carne. ¿Para qué? Para dejarlo tener, para él tener dependencia de Dios, no tener orgullo. Y lo más alto que tú subes para Dios, no te sorprende con una espina llegue. Para proteger tu unción. Dios no está tratando de retrasarte. Dios te quiere tener humillado. Porque si tú piensas que es por ti mismo, todo el movimiento de la unción y el poder de Dios se va a apagar. Él no te quiere mantener atrás. No eres menos. Él está tratando de que tú dependas de Él para trabajar en ti. Él no importa de la educación, la estatus, la economía que tú creciste, de dónde vienes. No importa si eres legal o ilegal. No le importa al Señor cuando viene con tu unción y tu habilidad para hacer algo para su reino. Dios no va a compartir su gloria con cualquier otra persona. Si su milagro va a pasar hoy, siempre nomás va a pasar porque Jesús lo mandó. Jesús no necesita nuestra ayuda. Él necesita nuestra obediencia. Él necesita nuestra habilidad. Él necesita que nosotros seamos instrumentos abiertos para Él obrar. Tú ves, necesitamos que admitir dos cosas para hacer un impacto. En esta área quebrada necesitamos que saber lo que no tenemos, mientras lo que sí sabemos lo que tenemos. Pedro y Juan están caminando por la cerca. El hombre paralítico los ve esperando recibir algo porque a él le gusta rogar. Es lo que hace todo el día, le espera por dinero. Apenas está viviendo. Y Pedro y Juan lo ven y le dicen, plata y oro no tengo. Uno de ustedes dice, ese soy yo, pastor. Puedo ser un apóstol ahorita. ¿Ves cuando yo pauso aquí es sin contexto? Hace todos los demás decir, sí, es real. No tengo nada. No tengo dinero. Pero escúchame, no era una queja, era el contexto. Antes de que tú te sientas santo por ser pobre, sigue leyendo. Ellos te dijeron, por lo que sí tengo, te voy a dar eso. Levántate y camina. Lo digo. Digo, no tengo una cosa, tengo todo lo demás. No más porque no tengo una cosa, no significa que no tengo lo demás. Tú ves, no puedes tener una cosa, pero todavía tener las cosas mejores. No puedes tener el dinero, pero puedes tener los milagros. ¿Qué prefieres, tener dinero o milagros? Prefiero tener milagros, porque a veces es el milagro que te gana el dinero. Uno de ustedes pone toda su fe en dinero por tener que ponerla en Jesús, quien te da todo el dinero que tú necesites. Escuchen esto, si tú tienes milagros y no dinero, tú estás más lejos que ser pobre. Yo te voy a decir que eres rico. Si tú puedes hablar a algo y pasa, no eres pobre. No me siento mal por ti, yo creo que estás haciendo algo bien. No creo que eres mejor que los demás de todo el mundo, pero no te miro por menos. No estoy triste por ti. Tú sabes que ser pobre no es un poder espiritual. Jesús tenía acceso a todas las riquezas. Eres rico. Pero Él lo dio todo. ¿Puedes hacerlo? Es la pregunta. Porque si puedes, entonces es algo diferente que alguien que no trata. Porque son perezosos. Y en hecho, escuchen a esto, ser pobre puede matar tu ministerio si tú le echas la culpa a todos los demás. Pedro y Juan no tenían dinero porque ellos viajaban, vivían por fe y porque su financiero era Jesús y lo acaban de matar. Ahora están empezando de nuevo. Ahora déjame te hago una pregunta, ¿por qué eres pobre si tú eres pobre? Si tú eres pobre porque tú lo das todo en amor, entonces no estás enojado, ¿verdad? No más me gusta amar, doy, le doy a todos los demás. Miro a una persona en la calle, se lo doy, no tengo llantas en mi carro, no más las acabo de dar, es como un tren. Doy todo lo que tengo, no más me gusta dar y lo das triste. Pensé que era una bendición de dar, pensé que era un gozo dar cosas, pensé que era una cosa buena porque estás deprimido, porque tú estás dando para recibir crédito. No estás dando porque te importa. Si te tú estás dando y estás triste, para de dar. Porque ahora estás triste y pobre. No des todo lo que tengas, pedirle ayuda a alguien más que te ayude. Porque ahora estás cancelando tus dones por forzar a alguien más que te dé contra su voluntad porque se sienten mal por ti. Pues lo que hace la gente es que dan y lo piden. para poder dar, y lo piden y piden, dan y dan. Si tú vas a dar, ese es tu gozo y te encanta dar, y te gusta ayudar a los homeless y dar. Y si es tu ministerio, pero no te enojes cuando ni no tengas nada, porque no tienes un cerebro y lógico y como un sentido. Porque si tú das todo, ¿quién te va a cuidar a ti? No estás arruinado emocionalmente y tú tienes que necesitas a alguien, a un líder en tu vida. Necesitas que tener estabilidad, porque es algo ignorante de dar todo y rogar de los demás. ¿Todos están bien? Pero si eres pobre porque eres un trabajador malo, no puedes controlar tu gastar. Tienes que descualificarte por hacer milagros. ¿Por qué? Porque tienes que dar para recibir dinero y tienes que dar para hacer milagros. El dinero es un cambio para buenas cosas buenas y servicios. Puedes hacer algo bien o servicios no malos que dan, reciben dinero. Gente no va a pagar por un producto feo y servicio malo. Si tú no estás dando, eres pobre. Ahora, ¿qué estás haciendo hoy? Pues déjame te digo lo que voy a hacer. Yo niego ver la demográfica de lo que hace la gente en Death Valley y aceptar que eres como un hijo de Dios. Tú eres el que ve el color de la piel. Yo no. Yo creo que tú vas a salir de esto. Yo soy el que anda aquí en Death Valley hablando con la gente que apenas andan haciéndola y vengo a predicarles. No me importa si eres ignorante y no has aprendido. No me importa si tienes educación o un papá que te ama. Si tú tienes el poder de Jesús en tu vida, entonces Dios puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa es posible. Cualquier cosa es posible. Yo vengo a quebrar un espíritu sobre este territorio que tú no vas a seguir viviendo como tú creciste. Tú vas a vivir por lo que diga la palabra de Dios. Si tú eres pobre es porque no estás dando. Tú tienes que darte a ti mismo para recibir dinero. Dar tu tiempo, tu energía, tu sudor, tienes que leer, tienes que estudiar, salirte del YouTube. Tienes que dar para hacer dinero y tienes que dar para hacer milagros. Porque en el mundo Dios va a usar a alguien que es egoísta para hacer un milagro. Tú ves, esta es la cosa de los milagros. Nunca paras para dar uno si tú eres egoísta. Y la gente que le gusta dar, siempre van a trabajar en milagros. Pastor, ¿qué es mejor que el dinero? Tengo uno para ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Eran 4 segundos para decirlo y radicalmente cambió la vida del mundo después de 40 años de ser paralítico. Las cosas cambiaron en una frase. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. ¿Qué es mejor que tal un milagro? El dinero es un sustituto pobre para la raíz. Tú no necesitas dinero, hermanos y hermanas, necesitas un milagro. Muchas veces el dinero duerme tus deseos para salir de algo. El dinero puede darte un pedazo más de pan para quedarte quebrado un día más, pero la voluntad de Dios no es para quedarte quebrado y rogar por el resto de tu vida. Su voluntad es que tú te levantes de la condición de tu vida y tú hagas algo para su reino. Dios recibe más gloria por tu historia cuando tú no puedes salir de tus problemas. Tienes que darle gracias a Dios por ser pobre. Es una de las cosas que te pueden pasar que es mejor. He vivido semana por semana por la mayoría de mi vida. Y ahora vivo semana a semana. Pero mira la palabra diferente. Pongo la palabra A. En vez por semana. Ahora vivo de semana a semana. Para la semana. Porque mi debilidad. Yo voy a ser fuerte. Yo sé que hoy que los que tienen menos de income tienen que ser libres de sus finanzas y su, porque tú piensas que va a cambiar todo si tú nomás tienes dinero. Y esta historia se trata del dinero contra milagros. Si tú tienes gran fe y un balance de banco más pequeño, te vengo a decir que levanta tu cabeza. Eres rico. Si tú vas a tener un balance grande, no va a empezar con el dinero en tu banco. Va a empezar con tú levantando tu cabeza y teniendo fe en Jesús. Es de predicar Jesús de Nazaret, el mensaje de Jesús. Tienes que empezar a poner tu fe en Jesús y que Él puede mover montañas de tu camino. Si tú aprendes a confiar en Él, no es un mejor trabajo, una promoción, sino tener al Dios del cielo a tu lado. No necesitamos dinero para hacer un efecto grande, sino Jesús lo enseñó. Necesitamos los milagros. Y vengo a decirte lo que tienes que tener cuando no tienes dinero. Milagros. Nuestra iglesia no es una iglesia rica. Todo lo que tenemos es un milagro. Todo lo que estamos haciendo es por el milagro, la bondad de Dios. Y todo lo que vamos a necesitar va a ser un milagro. Y hemos conquistado el miedo del dinero en esta iglesia. No preocupado, yo creo que Dios va a mandar un cheque en el correo si lo necesitábamos por $1,000,000. Yo creo que puedo estar pescando, me gusta pescar, y puedo cachar un pescado de 10 libras con una bolsa, con un cheque de $1,000,000. Es bíblico hablar de esta manera. Ok, escúchame, no dejamos que los ricos nos miren por menos. Tú deberías de negar de ser celoso por riquezas del mundo. El dinero no es poder verdadero. No eres débil o menos por la cuenta de tu banco. ¿Me escuchan hoy? Jesús reprendió hombres ricos y poderosos por hablar mal de viudas y quitarle el dinero a la gente pobre. Teniendo dinero con engaño, ¿no es impresionante? Trata de sacárselo de la boca de un pescado. Di que soy un mensaje que no voy a pescar para pagar mi renta. Me divertí y pagué mi renta. ¿Ves? La gente nos dice que somos mensos, pero está bien. Levanta tu cabeza. Porque yo prefiero tener el favor de Dios en mi vida y que ver oro en la boca de los pescados. Yo prefiero poner mi fe en Jesús. Yo no tengo que tener educación, no tengo que ser perfecto literalmente, pero confiar en el Señor para suplicar cada necesidad. No te sientas mal por nosotros. Si nosotros lo necesitábamos, Dios nos lo va a dar. Oh, cosas pobres, no quiero ir a esa iglesia. ¿Alguien es rico en tu iglesia? No, yo voy a esa iglesia y quiero estar con los ricos. Pero si hay milagros. Pero si hay algo supernatural pasando que el dinero no puede comprar, no es mejor, no que quieres ir a una iglesia que donde están pasando los milagros, donde los milagros tienen que pasar, donde ya no hay otra opción. Me decidieron, no tenemos que ser una iglesia rica para tener lo que necesitamos. Y en hecho, Dios recibe más gloria cuando no tenemos una iglesia rica. ¿Sabes cómo Dios anda pagando las cosas aquí? Él va a bendecir a alguien y luego lo van a dar. En lo que viene, viene. Así como viene con ellos, va a llegar aquí. Puede ser, se puede ir la otra semana, los negocios se pueden apagar y nunca va a pasar otra vez. Pero confiamos en el Señor aquí en la iglesia. Él suplica la moneda en la boca del pescado y nosotros no vamos a vivir en miedo y no vamos a dejar que nos miren por menos. Vamos a levantar nuestra cabeza. Tal vez somos unos mensos para Jesús, pero eso está bien. Yo estoy impresionado por 4 o 5 millonarios haciendo iglesias grandes. Esto no le da gloria a Dios. Pero unos hombres de rancho, eso es especial. No estoy tratando de hablar de alguien de esta iglesia. Gloria a Dios. David dijo, nunca he visto a los justos ser perdonados rogando por dinero. Si tú tienes algo, si no tienes nada es porque no estás viviendo en la justicia de Dios. Yo nunca he visto a los justos olvidados o engañados o rogando por pan o dinero. Dios provee el dinero. La justicia es tu ticket que tú haces punch para escribirte en su programa. Te lo digo, es bíblico. Tenemos acceso a más que riquezas en el mundo. Tenemos el privilegio de Jesús en la iglesia y nunca eres pobre para irte de tu vecindario, pero por tu financias tú puedes pagar por fe. Todos tenemos una medida de fe. Si tú tienes fe, la medida de una semilla de mostaza, puedes mover una montaña para que se mueva. Déjame te digo que va a levantar esta fe. Tu cuenta de banco y no te va a definir tu fe. Profetizo ahorita en el nombre de Jesucristo que tu cuenta de banco, la casa que tú vives, el carro que tú manejas, va a parar de ser de esclavo. No importa qué pobre piensas que tú eres en este mundo. Yo vengo a llamar a alguien hoy que vivan por fe y que dejen a Dios que se mueva por tu vida pobre y que haga un milagro en ti. Para esperar a alguien más para repararlo y confiar en el Señor. Deberíamos de darle gloria a Dios y gracias en esta casa. Ustedes lo creen, creen la palabra hoy. Ustedes creen que Jesús es suficiente. Ustedes creen que Jesús tiene mucho poder. Creen que Jesús puede hacer cualquier cosa, cualquier tiempo, cualquier lugar. Miren esa cuenta de banco. Deberían de levantarlo. Miren qué pequeña es. Y digan, pero mi Dios es más grande. Puedo decir que unos de ustedes no son pobres. Tienen dinero, estar sentados, está bien. Dios tiene algo más para dárselo a alguien más. Si tú no lo quieres, no aplaude, pero si alguien lo quiere, Él lo tiene para ti. Escuchen, iglesia. Ya voy a llegar al fin. Para de enfocarte en lo que no tienes y quien te está atrás, manteniendo atrás. Y enfócate en lo que tú tienes y al quien te está puchando adelante. Tú tienes que decirle con tu cabeza para arriba: plata y oro no lo tengo, no me importa, pero tengo algo más grande. Tengo al nombre de Jesucristo. Yo siento que algo se está soltando en este cuarto. Siento algo quebrándose en el Espíritu Santo. Siento que alguien anda empezando a tener su fe otra vez. Que toda tu vida te han visto por menos. Pero cuando Jesús, con Jesús cualquier cosa es posible. Aleluya, aleluya. Oh, se siente bien estar aquí en la casa. No me importa lo que vas a hacer, pero escuchen porque clarificaron que esto y esto, capítulo 4, que Jesús de Nazaret. No se usaba mucho, pero por una razón, ellos decidieron a poner el nombre de Jesús con Nazaret. Después de que Jesús ya no está en el mundo. Y todo lo que se necesitaba que hacer es un estudio para darte cuenta que es Nazaret. Juan 1:45, Felipe, Samuel dijo, hemos encontrado quien Moisés habló y de la ley y los profetas. Jesús de Nazaret, hijo de José, y los discípulos le dijeron, algo bueno puede salir de Nazaret. Yo creo que ya estás predicando mi mensaje. Creo que alguien siente lo que voy a decir. Escuchen aquí, hombre paralítico. El nombre que voy a llamar sobre ti es el nombre de un pueblo que nadie conoce y que nadie le importa. Y todos los de este lugar son pobres. Nuestro Dios es el Dios que viene de Nazaret. Toda la raya. Es un pueblo de basura. Era algo para insultar al quien sea de ahí. Todos sabían que Nazaret no tenía sentido. Eran débiles, estaban quebrados. Y por eso yo creo que lo ponieron de referencia. Vas a levantarte y vas a recibir tu milagro, Señor. Y tú vas a saber quién lo va a hacer. Jesús, el quien clama, que viene de un pueblo de basura aquí en el mundo y vivió aquí en el mundo. Aleluya, Jesús. Oh, nomás lo estaban diciendo. Ahora levanta tu cabeza, tu menso. Nuestro Dios es un Dios de Nazaret. Pues, ¿quién es tu Dios? ¿Dónde es tu Dios? Es de Nazaret. Oh, levántate y camina. ¿Cuánto más claro debería ser? Ellos lo estaban diciendo en su cara. Era como que estaban orgullosos de eso. donde eres de un pueblo rico. No, 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 venimos de basura. Pero miren esto, levántate. Levántate y camina. Ahora, ¿de quién en tu pueblo puede hacerlo? Tu pueblo con todo el dinero y la educación, con tu pueblo, con toda la gente bonita, con trabajos buenos. El dinero no lo puede comprar. Tienes que tener la unción, tienes que tener a Jesús para hacer esto. Esto es más grande, es la próxima nivel. Ahora, hermano, te digo ahora, haz chistes de nosotros, di que somos mensos, di que somos estúpidos, di que no somos sabios, ignorantes y todo eso. Prefiero ser pobre y hacer un milagro sobre una persona de 40 años y hacer milagros para los malvados. Vengo a predicar en esta casa para decirte, levanta tu cabeza, mensas. Tal vez no hemos aprendido y somos ignorantes para el mundo. Mientras que podamos testificar, podemos decir que ellos han estado con Jesús. Puedo parar aquí por un segundo y decirte que no dijeron que han escuchado las palabras de Jesús. Dijeron, podemos ver que ellos están con Jesús. Y hay una diferencia que escucharlo y estar con Él. Más escuchado que enseñado. Después de muchas preguntas, ¿no notaron que se les subió el IQ? Recuerden, esto en capítulo 4. Ahora, cuando están hablando con estos hombres religiosos y los fariseos, la gente que mató a Jesús, están tratando de matarlos a ellos, destruirlos. Y después de hablar con ellos, oh, wow, no notaron que son más inteligentes. No notaron que se miraban más guapos. Notaron una diferencia. No sé qué decir más que yo sé que quién es Jesús. Y ellos actúan igual como Él. El cumplimiento más grande en el mundo que vas a recibir, aunque lo digan en serio o no, aunque sea como un insulto o no, es que nosotros actuamos como Jesús. Tal vez no tengo una mirada ofensa o palabras, pero lo mínimo yo quiero hablar como Jesús hablaba. Quiero caminar como Jesús. ¿Sabes qué? Ellos sabían cómo Él caminaba. Ellos sabían cómo Él pasaba y cómo Él hablaba. Cuando yo miro que lo copiaban, ellos copiaron todo de Él. Y yo creo que se miraban igual, que se sonrían igual. Yo creo que aprendieron cómo arrodillarse de rodillas y conectar con mujeres quebradas que iban a matar a piedras. Y todo lo que ellos vieron a Él ver, lo copiaron y nunca estaba, pero fueron cristianos. Podemos dejar que nos llamen mensos mientras que la gente mire el carácter de Jesús adentro de nosotros. Di que son un menso, no me preocupa tu educación, no enseña ni te arruinas tus palabras, no puedes leer tus notas y te quebras tus notas. No me preocupa nada de eso, me preocupa más tu carácter. No me importa si tienes dones, no me importa si puedes profetizar o encontrar espíritus, mirar ángeles. Lo que me importa más es que si eres como Jesús. Usando los dones de Jesús y no ser como Jesús te da toda la gloria a ti y te hace ver a ti que tú eres Jesús, pero no lo eres. La manera más grande para darle gloria a Dios, déjalo guiarte y vivir como Él si tú necesitas otro milagro. El carácter de Dios es lo que tú necesitas. Por eso el fruto del Espíritu es la evidencia de la salvación en los dones del Espíritu. Deja que este mundo, no importa qué pobre seas, que por lo menos te vean sonreír. Yo nunca te vas a ganar a nadie en Deobel si sigues caminando con una cara de limón. ¿Sabes qué? ¿Qué tipo de testimonios? Esto tienes al Dios del universo a tu lado, sí, pero el hombre te está retrasando. Y la razón que por qué no puedes salir adelante en vida, porque no has enseñado a tu comunidad que no importa el color de tu piel o tu cuenta de banco, si tú pones tu fe en Jesús de Nazaret. Última escritura para terminar. Gracias por ser paciente conmigo. Voy a leer una de las historias más importantes. Marcos capítulo 4 y 35 en el mismo día. Cuando vino no la tarde, cuando Él vino, cuando dijo, déjanos cruzar al otro lado. Jesús dijo esto, era su idea. Cuando dejaron la multitud, Lo tomaron como estaba en el barco y había también con él otros barcos. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en el barco de tal manera que ya anegaba y él estaba en, lo estaba hundiendo. No sé si estaba en el río y venía una tormenta. Es un sentimiento muy espantoso con el agua. Se está metiendo en el barco, te da miedo. Y lo que está pasándole a estos hombres que deberían ser hombres de Dios, pero miren, 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. ¿De dónde agarró una olmada? Déjame te digo, ahorita tengo una palabra para alguien cuando Jesús tiene una olmada. Alístate por una tormenta. Oh, ¿qué tienes ahí, Jesús? Hey, tienes esta olmada. Hey, todos espérense. Alístense. Y lo despertaron y le dijeron, esto es lo que decimos, nosotros la pobre mentalidad dice, ¿te importa? ¿Cuántos de ustedes han estado ahí? ¿Cuántos han estado en la tormenta? Han dicho, ¿te importa? ¿Sabes por qué lo decimos? No porque no piense que tienes a Jesús, pero porque lo que está, no lo que está haciendo Jesús. Y la única cosa que debería de construir tu fe en la tormenta es, te causa ansiedad. Porque tú sabes que Él está contigo, pero no sabes porque no está haciendo nada. Y una de las cosas frustradas que puede pasar de ser un cristiano y caminando con el Señor es saber que Él está contigo, pero saber que no está haciendo nada para pararlo. El agua está llenando el agua y la olmada de Jesús se está mojando y Él sigue durmiendo. Y nos perdemos esta lección. No la perdemos por completamente. Porque dice que se levantó y de repente el viento y le dijo al mar, calla y enmúndese. Y había una... Y se calmaron. Y lo estaba frustrado. Y voltea con sus discípulos y les dice, ¿por qué estás así con miedo? ¿Cómo no tienes fe? Quita tus ojos sobre la tormenta y ponlas en mí. Si yo puedo dormir mientras una tormenta, porque tú no puedes hacer lo mismo. Ahora no siempre lo entendí hasta ahora, pero tengo un hijo y algo interesante se me ha revelado con mi propio hijo, Aspen, algo que he aprendido de los niños. Cuando algo espantoso está pasando, yo noto que miro a mi hijo para ver si él está bien. Y miro al más joven de la familia y me aseguro que está seguro. Y sabes que noto cada vez que pasa algo en la noche, cuando el viento pega y puede haber un tornado o un choque grande. ¿Sabes qué noto de él? Él me mira a mí. Yo siempre he pensado, ¿por qué me está viendo? ¿Sabes por qué él está tratando de enseñarme qué miedo debería tener? Porque él no entiende lo que está pasando. Se escucha como debería darle miedo. Se ve como que deberíamos de tener miedo. Y porque él es ignorante. Él tiene que verme a mí para averiguar si deberíamos de tener miedo o deberíamos de tener fe. Y voy a decirte ahorita, una de las cosas, bendiciones más grandes en tu vida es ser ignorante y no tener nada de entendimiento. Porque ahora no tienes que ser el juez si la tormenta te va a matar o no. Tú nomás miras a Jesús. Y si Él no está preocupado, yo no estoy preocupado. Si Él está dormido, vamos a estar bien. Vengo a predicarles que levanten su cabeza. No importa lo que esté pasando, no importa qué mal está. Unos de ustedes no tuvieron padres, crecieron con la tele. Y tu vocabulario lo enseña. Tú nomás conoces 45 palabras. No te estoy hablando mal. no sé, literal, es una cosa verdad. Nadie te enseñó cómo estudiar o aprender y te sientes que eres menso e incómodo y batallas con tu valor. Si yo te digo, si tú pones tu fe en Jesús de Nazaret, tú puedes tener más que dinero. Te digo lo que va a hacer Dios aquí en la iglesia. Dios nunca te va a dejar que vayas al colegio. Tal vez nunca te va a dejar que ser el hombre más inteligente, la persona más inteligente. Puede ser alguien de bajo educación, pero esto es lo que va a pasar en el nombre de Jesús si tú pones tu fe y en fuego para Dios. Tú puedes ser el hombre que salió de la escuela, que camina con la gente en el centro y les dice, levántate y camina. ¿Alguien más cree y está de acuerdo que esta es la manera que Dios quiere hacer milagros? Yo les digo, Él prefiere. Dios recibe más gloria porque tú tienes una historia en ello. Para de negar de dónde vienes, Mateo. Para de negar de lo que no tenías, hombres. Acéptalo. Y luego habla. Contra las montañas que están en tu camino. Saca tu cartera y enfrenta al diablo y dile, tengo $3, pero estoy lleno de fe. El Espíritu Santo quiebra esto sobre la gente en este cuarto. Quita este espíritu sobre la gente quebrada. Yo les vengo a decir que es porque te abusaron que Dios te quiere usar. Porque cuando la gente se da cuenta lo que te hicieron y lo que tú has hecho para los demás, va a haber un avivamiento maravilloso, no para tu ministerio, pero para el ministerio del Señor. Hermano de otro, eres uno de mis predicadores favoritos. Mira, no más lo digo. Hermano de otro, eres mi predicador favorito. ¿Cuántos de ustedes aquí aman escuchar al hermano Deo hablar? No es por la sabiduría del hombre, no es de una educación del colegio, sino es por la fe y el amor y pasión. Y tú puedes sentir al Espíritu Santo cuando Él habla. Porque hermano Deo es rápido a decir lo que Él no tiene. Pero es rápido para decirlo en el nombre de Jesús. No en el hermano de Dios, pero sino en el nombre de Jesús. No en el nombre de Dios, sino en el nombre de Jesús. Yo no lo tengo, pero yo sé que Jesús lo tiene. No vine con mi nombre, sino en el nombre de Jesús. Y cualquier cosa es posible con Jesús. No más es una cosa de fe, es todo lo que es. Y yo vengo a dejarlo saber y quebrar la mentalidad de víctima de ti. Dios quiere que confíen en Él y va a haber milagros. ¿Cuántos de ustedes están listos para tomar este reto? Levanten todos sus brazos sobre esta casa. ¿Están listos? No estoy pidiéndole a Dios que te dé otro centavo hasta que tú conquistes este espíritu. Yo no estoy pidiéndole a Dios que te den otra cosa gratis, otra bendición, hasta que tú aprendas que tú puedes hacer milagros y trabajar en milagros como una persona pobre en el lugar equivocado de la ciudad. Con todo contra ti, yo te vengo a decir que vamos a quebrar este espíritu. Señor, tú lo vas a quebrar. Señor, tú vas a quebrar este espíritu. Yo no me importa que mucho te han dañado o torturado. No me importa cómo te han arruinado tu mente. Pero para de ver a todas las cosas alrededor de ti y empieza a ver a Jesús. Y empieza a hacer lo que Él hace. Él era homeless, haciendo milagros para la gente. Tal vez eres tú, hermano. Porque tú vas a vivir por fe. No somos definidos es una broma de adentro. No vamos a dejar que por las circunstancias de vida nos definen. Es una tragedia que la gente Buda tiene más fe para salir de su mentalidad e ir al colegio, y que los hindus tienen más poder y más fe para levantarse y hacer algo. Es una tragedia que los ateos van al colegio después de todo el abuso. ¿Qué tal contigo? Con el poder de Jesús, nada debería ser imposible para ti. Nada. ¿Están listos para que Dios lo suelte todo aquí? A que todos levantemos nuestros brazos hacia el cielo. Dios, te pido que tú nos quebres este espíritu sobre nosotros en el nombre de Jesucristo, porque hay mucha gente vencida que tiene que escuchar una palabra de ánimo y de victoria, y me levanto para decirles que levanten sus brazos y su cabeza. Oh, no puedes hablar en español, no importa, puedes levantar tu cabeza, no tienes educación, levanta tu cabeza en ningún colegio, levanta tu cabeza sin papás, levanta tu cabeza, Jesús. Jesús de Nazaret está aquí. Y es tiempo de poner nuestra fe en el Señor, familia. Es tiempo de poner nuestra fe en Jesús. Es tiempo de poner nuestra fe en Jesús. Él está durmiendo entre las tormentas que tú estás estresándote. Es tiempo para que tú aprendas de Él. Y es tiempo que tú seas como Él. Es tiempo que tú camines como Él. Y hables como Él. Y ames como Él. Y abraces como Él. Y hables como Él. No necesitas un trabajo mejor. Tú necesitas fe. No necesitas otro matrimonio, tú necesitas fe. Las montañas no se pueden mover sin Jesús. Aleluya. A que tú levantas nuestras cabezas y nuestras voces y nuestros brazos en esta casa y busca a alguien más para orar, y le hay que soltar la fe. No somos pobres y gente pobre con pobreza. No somos gente que nos miran por menos. No somos gente que nos van a ver por menos. Somos gente con autoridad y con fe. Yo suelto la fe ahorita en esta casa. Suelto la fe sobre cada uno de ustedes. Suelto